Hoy recibimos a un colega, se llama Pepe Mombouza, se dedica al noble arte de trabajar en los medios de comunicación y en los ratos libres pues le da, bueno, le ha dado hace ya mucho tiempo por escribir novelas y acaba de ganar el premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid. Y por ese motivo vamos a charlar ahora un rato. Hola, Pemón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Félix?
¿Cómo va Galicia?
Bueno, resistimos, creo que es la palabra más apropiada, ¿no? Yo creo que hay que tirar para adelante, ¿no? Y, como decía Camilo José Cela, el que resiste, vence.
Y en eso estamos, ¿no?
En eso estamos.
Bueno, acabas de publicar La voz del viento, ese viento que solo trae desgracias, ¿no? ¿Qué,
sí.
¿Qué viento es este exactamente?
Bueno, La voz del viento es en la novela un viento recurrente, que una de las protagonistas, que realmente es una secundaria de lujo, como casi todos los protagonistas de la novela La voz del viento, que se llama María Soliña, pues dice que es el que trae desgracias. Es un viento indeterminado, generalmente es el del suroeste, que es el que azota más fuertemente con temporales de lluvia y de viento en los inviernos gallegos, pero no porque necesariamente ese viento siempre traiga desgracias, ¿no? Más que nada fue por el hecho del título en sí, por el hecho de que es un verso del poema María Soliña de Celso Emilio Ferreiro, un poema que después fue cantado por Amancio Prada, por Luarna Lubre, por Rosa Cedrón, por muchos de los grandes artistas gallegos, ¿no? Entonces, el verso completo es A voz do vento xemía, la voz del viento gemía. La voz del viento se ha quedado como título y es un viento que trae desgracias, pero que al mismo tiempo, por eso el título provisional con el que presenté la novela al premio Ateneo Ciudad de Valladolid fue El espíritu del aire, también para demostrar que el viento no es culpable de nada, que somos las personas, los seres humanos, ¿no? Y el espíritu del aire representa, en este caso, en la novela, la parte bondadosa, la bondad de la gente, ¿no? La bondad de las sociedades, ¿no?
Bueno, pero aquí pasan desgracias.
Aquí pasan cosas
en grandes duras. Cantidades.
Sí, efectivamente, ¿no?
Bueno, esta es una novela ambientada en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, obviamente en hechos reales ocurridos, sí. Y supongo que la mayor parte de los personajes, salvo el protagonista quizá, sí, y algunos familiares, lo digo por la gran cantidad de nombres que aparecen en la novela, son reales.
Son reales, sí. Exacto. Sí, la gran mayoría de los personajes son reales porque me he basado en actas que se han recogido precisamente por el Tribunal de la Inquisición en Santiago para hablar de aquellos hechos, no sé por qué, pero que también han sido recogidos sobre todo por los archiveros de la Catedral de Santiago, porque Cangas do Morrazo, Rías Baixas, Ría de Vigo, pertenecían a la jurisdicción de la Catedral de Santiago. Entonces, las actas del ataque de, iba a decir famoso, pero es poco conocido incluso en Galicia, ataque berberisco a las costas gallegas, a las costas de Cangas, causaron muchísimos muertos, casi 2 centenares de muertos y 100 y pico de cautivos que se llevaron para vender como esclavos. Bueno, pues la gran mayoría de esos nombres figuran en esas actas, ¿no? Y también los nombres de los propietarios de las casas destruidas que permanecieron con vida. Entonces me apoyé mucho en esos nombres para construir la historia. Hay mucho nombre que aparece circunstancialmente, sí, pero realmente la novela es de un protagonista y de un montón de secundarios de lujo, hablando en terminología audiovisual, que es la que nos mantiene vivos en la actualidad casi, ¿no?
No sé, pero entiendo que de alguna manera consideras que ese ataque berberisco a Cangas de Morrazo hace que Vigo se convierta en la gran ciudad de la ría.
De alguna manera,
porque entonces era igual más importante Cangas que Vigo.
Por
¿no?
ahí estaban, las dos eran dos villas emergentes, dos pueblos emergentes, ¿no? Dentro de la ría, ¿no? Tenía más fuerza Pontevedra en aquella época, en la ría inmediatamente superior, o inmediatamente más septentrional, pero Cangas era muy poderosa, ¿no? Y Vigo estaba empezando a incluir, bueno, pues algunos otros pequeños pueblecitos como Bouzas, yo llevo su apellido, y otros pequeños pueblos, entonces estaba empezando a convertirse en una villa un poco más grande. A raíz del ataque tardaron mucho en volver a fondear en Cangas pues barcos holandeses, ingleses, franceses, para comerciar, y se fueron a un sitio donde sabían que el negocio pues iba para arriba, que era Vigo, ¿no? y por eso, bueno, Vigo emergió probablemente con más fuerza por culpa del ataque.
Bueno, los dos grandes puntos de la novela son el ataque de Berberisco, sí, y las consecuencias que luego llevaron a unos juicios y, exacto, demás. Pero curiosamente tú te tomas tu tiempo en la novela, sí, para ir dando color, sí, a esa situación, ¿no?
Sí.
Y es muy curioso porque, bueno, está narrada en primera persona por, sí, el protagonista, pero tú vas incluyendo cosas de todo tipo, desde, uh-huh, históricas, incluso hasta leyendas contadas como si fueran realidad, sí, momentos casi alucinógenos como, sí, el de la playa con los brujos,
exacto,
y todo eso.
Sí.
¿Por qué esa decisión de ir creando la infraestructura, la base, sí, sobre la que contar la historia?
Porque cuando yo estaba buscando un personaje gallego sólido para intentar construir una novela a su alrededor y me había fijado precisamente en el personaje de María Soliña, uh-huh, que realmente es Soliño, Soliña es por la fama que le dio Celso Emilio Ferreiro, uh-huh, el poeta, pues estaba pensando, y si aplazo el tema histórico para escribir una novela actual sobre la crisis que estamos padeciendo, una crisis provocada por cuestiones financieras y económicas, ¿no? Sobre una crisis que ha provocado paro, sufrimiento de la gente, hambre, etcétera, ¿no? Y de repente descubro que todos los casos de brujería que se produjeron en Cangas, en toda su jurisdicción, fueron a raíz de los sucesos del ataque berberisco. Y veo que eso responde a las ambiciones de determinadas familias que, al dejar de comerciar, por muy nobles que fueran, uh-huh, haciendo contrabando y extraperlo, pues necesitan mantener su posición y su riqueza, como denunciando a personas inocentes como brujas, para que al serles incautados sus bienes, una parte de ellos vaya al delator. Uh-huh. Pues digo, esto es una crisis, en este caso provocada por un ataque, por destrucción y muerte, pero que hunde una sociedad, y que a partir de ese momento es cuando esa sociedad intenta regenerarse por un lado, o intenta ser río revuelto para ganancia de los más ambiciosos por otro lado. ¿Qué veo? Veo que tenía que reflejar en ese comienzo cómo era esa sociedad de felicidad, como la que podía vivir el Estado español hasta 2007 tranquilamente. Todos nos creíamos maravillosos, todos creíamos que iba a seguir creciendo la sociedad, que los salarios iban a seguir incrementándose, que iba a haber trabajo para nuestros hijos con facilidad, etcétera. Y de repente todo se viene abajo, ¿no? Entonces, había que reflejar esa belleza de ir a las playas, de pescar, de salir a navegar. También había que reflejar la parte del mal, ¿no? Esos aquelarres en las playas, muy lascivos, muy perniciosos, muy, muy de éxtasis, porque las víctimas estaban drogadas, ¿no? Uh-huh. Para ir introduciendo también el mal en una sociedad bollante, en una sociedad estable. El mal siempre existe, ¿no? Entonces, para ir introduciéndolo, me recreé bastante, creo yo, ¿no? Y lógicamente también introduciendo leyendas, cuentos de tradición oral, en las reuniones que había. ¿Cuándo? A la hora de moler el grano, en los molinos, bueno, en las fiestas, en las romerías, etcétera, ¿no?
Te venía bien la figura de un adolescente para,
exacto,
contar todo eso, ¿no?
Exacto. El adolescente que está descubriendo la sexualidad y que está descubriendo el mundo, y al que por esas circunstancias el mundo se le echa encima y tiene que pasar a ser un hombre de la noche a la mañana, ¿no? Por lo tanto, el adolescente es víctima en cierta medida de lo que está viendo en su despertar, encontrándose con un aquelarre, que es lo que podríamos definir cuando un adolescente actual de repente, o un muy joven chaval de repente, o mujer, se encuentra con una película pornográfica de golpe y porrazo, ¿no? En aquel momento, bueno, ve aquello en la playa, pero al mismo tiempo también le aparece el amor puro, el amor de verdad, el amor inocente, el amor de esas cuatro letras, del cariño, de la entrega, de que el corazón deje de vivir porque te pones en otra persona, ¿no? Entonces, bueno, sí, son esos elementos cariñosos que forman parte de los valores o de los principios que puede tener una persona bien criada, bien educada, y que se va a tener que enfrentar con el infierno en la tierra.
Uh-huh. Me sorprende que, por ejemplo, vale, de acuerdo, generalmente cuando a los chavales les pides explicaciones se inventan cosas y claro. demás, pero algunas leyendas como la de la viga de oro, la cueva sí. y demás, sí. tú la asumes como si fuera realidad, ¿no? Había unos demonios por allá
claro.
Y yo fui y me enfrenté a ellos.
Claro. ¿Por qué? Porque hasta que ese cacharro que me da de comer, que es la televisión, hasta que ese cacharro apareció, no había televisores en las cocinas o en los comedores. Y a la hora de comer y sobre todo a la hora de cenar, se contaban las anécdotas del día y después se contaban cuentos. Yo recuerdo cómo mi abuela y mis tías abuelas, mucho mayores todavía, pues nos reuníamos cuando íbamos a la casa en la playa en verano, pues nos reuníamos todos los hermanos y primos y escuchábamos aquellos cuentos que formaban parte de la tradición oral gallega, que al fin y al cabo eran variantes de la tradición europea o centroeuropea de los cuentos que se pudieron escuchar en toda Europa, en las casas de toda Europa. Eso era cotidiano, pero al mismo tiempo que los cuentos te podían contar leyendas, o se podía hablar cuando ya los niños ya eran, digamos, de edad más avanzada, más adultos, casi rozando, bueno, pues eso, la adolescencia, 16, 17 años, ya te introducían los elementos relacionados con la muerte, ¿no? Entonces ya aparecían leyendas como, o historias que tenían que ver con Santa Compaña, con las procesiones de las ánimas, con los espíritus, con aparecidos, con curanderos que hacían sortilegios para eliminar males de ojo, males de aire. Eso era cotidiano, cotidiano. Yo he todavía entrevistado a gente muy mayor que me hablaba con toda la inocencia y con toda la naturalidad del mundo de que volviendo de fiestas les acompañaban luces que eran la Santa Compaña, pero que la estaban protegiendo, las luces de las ánimas. Entonces, esa tradición está tan metida en el subconsciente de la sociedad gallega y creo que de muchos, muchos otros sitios, ¿no? Que era natural en esa época. Por lo tanto, no entra con calzador. La trave de oro es una famosa cadena de oro que aparece en muchísimos relatos gallegos, que es como la búsqueda de la utopía, la búsqueda del tesoro, ¿no? El ambicioso, el campesino ambicioso que va con el arado a ver si encuentra la cadena de oro para recuperarla y hacerse rico de la noche a la mañana. Todo tiene un precio,
¿no? Oye, volviendo, Pemón, al centro de la novela, el ataque berberisco y las consecuencias, ¿no resulta sorprendente que a María Soliña la coloquen en la picota después de haber sido lo que era, que su marido incluso fue defensor y murió en la defensa de Cangas, y ella misma pues era una terrateniente
que daba
y poderosa
y que ayudaba a la gente, ¿no? Pero ahí está.
Bueno, eso es historia,
claro, ¿eh?
Pero me refería a cómo funcionan los mecanismos sociales y políticos para que eso ocurra así.
Claro,
¿no?
Es que el pez grande se come al pez chico. En estos momentos de crisis, de repente, estamos acostumbrados en los últimos años de que tal entidad financiera realiza una OPA hostil contra una entidad financiera más pequeña, pero que tiene las cuentas en números verdes y no en números rojos y se la devora porque necesita equilibrar su cuenta, ¿no? Su propia cuenta, la del pez grande que se come al pez chico. En aquel momento, las hacendadas o las mujeres, se olvida el pasado con una facilidad tremenda, pero el pasado inmediato. María Soliño y algunas otras protagonistas de esta historia eran mujeres con posibles, como se decía, es decir, con bienes terrenales y con dineros, con embarcaciones, con fincas, con casas. Bueno, las familias nobles ambiciosas y algún burgués ambicioso, si delatan a una pobre de solemnidad como bruja y le colocan al lado a una rica, ya está, ya no hay sospecha de que se va por la riqueza de la rica, ¿no? Porque en el momento que denunciabas a alguien a la Inquisición, si acababa condenada, tenías derecho a una parte de sus bienes. Dinero fácil, dinero fácil.
Hablando de dinero fácil, resulta sorprendente que esas familias pudieran vivir, vaya, porque hay que ver la cantidad de pagos que tenían que hacer.
Claro,
que pagar a la iglesia, a los señores, al rey, a no sé qué.
Las alcábalas continuas por cada transacción. Bueno, eso es lo que consta, y estoy convencido de que las sociedades de aquella época hacían lo mismo que se hace ahora, y si puedes a la hora de hacer la declaración de la renta, bueno, esto a ver si cuela y esto no sé qué. Eso pasó siempre, supongo que seguirá pasando siempre, desgraciadamente. Intentamos pagar la menor cantidad de impuestos posibles, aunque... tanto tú como yo, seguro que a nosotros nos tienen pillados por...
Hombre,
por
ya me contarás.
Salarios,
sí, y eso entonces está ahí.
Nosotros pagamos, habrá otros que no.
Bueno, entonces parece que también la autoridad tenía bien pillada
bien,
a la
bien
gente.
Pillada a la gente,
sin,
sí, muy
sin
bien
mayor problema.
Sí.
La iglesia tiene una gran importancia, como sí. siempre ha tenido en Galicia, sí. bueno, en toda España, sí. y la sigue teniendo, me parece. Pero es curioso porque tú dibujas algunos personajes razonablemente bondadosos dentro sí. del clero, ¿no?
Sí.
Quizá lo más fácil hubiera sido decirme, son todos malos.
Exacto, ¿no? E incluso decir, los de la Inquisición son todos malos, eso sería facilísimo, ¿no? Pero la Inquisición en Galicia tuvo una peculiaridad. De hecho, este Tribunal de la Inquisición, con sede en Santiago de Compostela, llevaba muy pocos años funcionando cuando sucedieron estos acontecimientos, tal vez 2 décadas nada más. Hablando así de memoria, porque era el segundo intento. El primer intento había fracasado, porque la Inquisición en España seguía un criterio que era donde nosotros actuemos y creemos un nuevo tribunal, los inquisidores no van a ser de ese territorio, tienen que ser forasteros, tienen que ser de cualquier otra parte de la península, de la corona, ¿no? Uh-huh. Y piramidalmente hacia abajo, a medida que van perdiendo importancia, sí podrían entrar algunos elementos, pero para llevar cuestiones de servicio, de limpieza, de hacer comidas, de... bueno, pero debían de ser de fuera para no contaminarse o para no ser contaminados, ¿no? No lo consiguieron en Galicia. De hecho, ya los primeros inquisidores de esa segunda etapa, algunos de los tres, algunos siempre era gallego. Y piramidalmente hacia abajo ya había clientelismo y ya eran gallegos. Entonces, ¿eso qué propiciaba? Propiciaba que muchas veces estos miembros de la Inquisición... conocieran a sus vecinos y conocieran las tradiciones y supieran, dependiendo de su educación y de su formación, dilucidar entre lo que era simplemente tradición, que no afeaba para nada a la religión, a la ortodoxia católica, sino que podían hacer sus cositas, pero luego iban a misa, rosarios y todas estas, a las romerías, etcétera. De lo que podría ser herejía y maldad o persecución política del judaísmo, que era una de las funciones principales del Tribunal de la Inquisición. Por lo tanto, podía haber sentido común o bondad en algunas de estas personas que tenían ese oficio que les daba prebendas, ¿no? Pero también dentro de la iglesia, de la propia iglesia, comento dentro de como uno de los arzobispos que ya no era el actual en el momento de los acontecimientos en Santiago de Compostela, de la Catedral de Santiago, era un auténtico despropósito en cuanto a relaciones con las mujeres, ¿no? De hecho, fue trasladado de Compostela para evitar que se siguieran sucediendo los escándalos. Entonces, somos seres humanos, no hay blancos y negros, hay una maravillosa escala de grises como la tonalidad de nuestros cielos a lo largo de este invierno, ¿no? Y bueno, hay una paleta de colores impresionante y todos los que podemos tener una actitud correcta o bondadosa en épocas de bonanza igual nos retorcemos cuando la crisis se nos echa encima, ¿no?
Hay un detalle que me ha sorprendido y porque lo desconocía totalmente, que era que el inquisidor era el primero que subía al barco que llegaba a puerto con las mercancías para ver si había elementos perniciosos de propagación de otras religiones.
Teóricamente, eso es así en la práctica, fue así en la práctica. De hecho, Cangas era tan importante en aquella época que tenía dos miembros, dos familiares del Tribunal de la Inquisición, porque había muchísimo movimiento, mucho mercado, mucha flota fondeando, extranjera fondeando en el puerto de Cangas. Tenían que ser los primeros, debían supervisar, que no entraran espías. Yo creo que la Inquisición era una especie de
aduaneros.
De policía federal de aduanas, pero para más que con la pantalla de la ortodoxia de la Iglesia, controlaban espías de potencias extranjeras enemigas, que unas veces podía ser Francia y otras veces, la mayoría de las veces, Inglaterra, ¿no? Entonces, pero que a buscar libros prohibidos, a buscar que no hubiera contrabando, aunque lo que se decía era que se buscaba la persecución de la herejía, y ya está. Pero yo creo que era una policía que iba más allá de lo que era la religión. Y si ellos no subían a bordo, no se podía comerciar. Eso era mentira, porque los barcos llegaban, fondeaban y ya avisaban, mandaban emisarios o estaban atentos, en tales fechas vamos a llegar. Uh-huh. Y la nobleza, que vivía del contrabando, pues hacía sus descargas y después de día ya llegan los de la Inquisición, vamos a dejar que registren el barco a ver si encuentran algo.
Tú haces un despiece pormenorizado, cada vez que llega un barco hablas de las materias que intercambian, a dónde van a parar. Sí. Bueno, esta documentación te habrá costado cantidad, no solo esta, sino el resto de las cosas, sí, ¿no? Porque a mí me parece que La voz del viento es una novela que tiene una documentación verdaderamente tremenda.
Tuve suerte, ¿no? Bueno, tú sabes que afortunadamente nuestro trabajo nos permite conocer a gente muy interesante. Uh-huh. Y bueno, y yo estoy muy cerca de la Universidad de Santiago, pero de las otras dos universidades gallegas, y con buenos amigos hechos después de haberles hecho entrevistas, ¿no?, en mis programas. Entonces me he dejado orientar para dar los primeros pasos, ¿no? Y me han dicho, busca por aquí, en tal biblioteca vas a encontrar esto. Este libro es libro de referencia sobre el tema de la Inquisición, publicado en español por un malogrado historiador gallego. Ojito que ya en una catedrática de Historia Moderna me dijo, ojito que esto a lo mejor te arriesgas al decirlo o se te van a echar encima los que no sepan, pero ojito que igual la Inquisición salvó personas y no al revés, ¿no? Uh-huh. O sea que empieza a investigar, y efectivamente, pero año y medio aproximadamente, hasta que descubrí archivos de escritos y publicaciones en revistas muy, muy difíciles de conseguir, nada más que en determinadas bibliotecas, de un archivero de finales del 19, archivero de la Catedral de Santiago, ¿no? Y entonces ahí encontré actas de la Inquisición, encontré actas sobre los acontecimientos de Cangas, y en otros libros y en otras publicaciones de la universidad, pues trabajo sobre las transacciones mercantiles, con quién había negocios, por qué llega un barco que era portugués y que venía de Aveiro y que comerciaba con sal, que estaba regulada y había que pagar los impuestos también de la sal. Un poco por dónde iban los tiros del mercado, ¿no? Y, mucha documentación, mucha, mucha, mucha. Año y medio, por eso es... Bueno, debe a mí me cuesta 3 años escribir una novela.
Ya. Pero debe ser que te gusta, ¿no?
Me gusta.
Vale.
Me gusta.
Bueno, ¿y cómo lo presentaste al premio de novela Ateneo Ciudad de Valladolid?
Bueno, realmente, y esa fue mi sorpresa cuando me llaman, estaba punto de empezar a comer, ya sabía que mi novela estaba en Valladolid y que iba a quedar finalista porque me habían llamado para advertirme que estaba entre las 4 finalistas, me habían llamado unos días antes, pero me habían dicho, ahí a mediodía, pues si usted gana, pues sonará su móvil, por lo tanto téngalo con cobertura. Realmente yo no lo presenté, lo presentó mi mujer, y además aún encima me eché las manos a la cabeza diciendo, olvídate de esto porque esta era la versión que había enviado estaba sin corregir, claro. Y dije, bueno, es imposible, ¿no? Pero bueno, me llamaron y dije, caramba, entre las 4 finalistas. Y a las 12:30, 1, dije, bueno, olvídate de aquel premio,
¿eh? Ya ha pasado la hora.
Tomamos tranquilamente y tal. Y a las 2 suena el móvil y me llevo la sorpresa. Me llaman desde un acto, en el salón de actos del Ayuntamiento de Valladolid, con público, oigo aplausos, oigo estas cosas. Fue una decisión de mi mujer, dijo, como yo no me presento a los premios, nunca había presentado mis obras a premios, pues me dijo, ella dijo, esto tengo que hacerlo yo, tengo que hacerlo yo.
¿Por qué este mangarrán? No se preocupa de nada.
Claro, ¿no? Y después se pelea con los editores y que no sé qué y tal, y dice, y hay gente que con la primera novela gana un premio y ya, dice, a mi marido le falta un premio. Bueno, pues venga.
Ahí está.
Buena fortuna.
¿Esto va a hacer que te olvides de tus publicaciones documentales y que te centres más en la novela?
Sí, supongo que sí, porque porque, bueno, tendré más tiempo, ¿no? De hecho, antes de ganar el premio, afortunadamente había tenido ya varias respuestas de editores y de agentes literarios que querían representarme, ¿no?
Bueno.
Entonces dije, bueno, de repente digo, bueno, pues vale, voy a estudiar vuestras ofertas, pero gano el premio.
Claro.
Ya está, implica
Algaida
y... Y bueno, afortunadamente también se salió en gallego al mismo tiempo, en Edición Xerais de Galicia, porque inicialmente la empecé a escribir en gallego, he hecho yo las dos versiones, ¿no? Una locura.
Claro, no deberías.
No, yo creo que no lo voy a repetir esto, ¿no? Y una locura. Y entonces espero tener más tiempo porque ya, bueno, también hay agentes literarios que dicen, la próxima ya la quiero yo con los ojos cerrados y tal. Y bueno, pues mira, que se encarguen de la burocracia a otras personas.
Tú te ocupas de hacer la novela y
disfrutar con la documentación y con la escritura, ¿no?
Pues Pemón, ¿qué te voy a decir? Que te esperamos cuando vengas con la siguiente, que será un año de estos.
Félix, muchísimas gracias por recibirme y por recibir La Voz del Viento de esta manera tan agradable.
Pemón Bouzas, La Voz del Viento, como les hemos dicho, premio novela Ateneo, Ciudad de Valladolid. Hasta cuando tú quieras.
Hasta pronto.